Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a este programa que como todos los martes hacemos en el Hayes Prosit, en un ambiente espectacular. Y bueno, hoy es un día que, en el cual vamos a tener que hablar de los primos porque de verdad que es importante el triunfo. Hay mucho mosqueo en San Sebastián, Oyarzábal, hay cosas ahí que se están diciendo y nosotros expectantes, ¿no? No me alegro del mal ajeno, pero bueno, pero sí que me da buena sensación. Kevin, ¿qué tal?
Gabón Ferdinand.
¿Estás triste tú, no?
Yo estoy,
¿no?,
muy contento.
Sí, ¿no?
Yo ya te dije que tenía muchas ganas de ganar el derbi. Por cuarta temporada consecutiva ganamos en Samamés, ganamos además con todas las de la ley. Yo creo que fuimos justos vencedores y a seguir creciendo. Estamos ya quintos, a dos puntitos también del Villarreal, Europa el jueves, viendo en popa y a seguir creciendo.
No, lo cierto es que estos partidos son importantes, pero también hay un talante de mucho respeto entre las aficiones y entre todo, y es muy bonito, ¿no? También es bonito el Basile.
Hombre, Gabón, ante todo.
Gabón.
Niño Holanda.
Yo estoy tristísimo, llorando.
No te creo.
Tengo un disgusto encima que no te puedes ni imaginar. Oye, mira, a ver. Yo siempre he dicho que no son envidias, que son complejos. Ha llegado hasta tal punto la cosa que se metió uno de la Real con la camiseta a hacer lo mismo que había hecho uno del Atleti, ¿eh? No sé si habéis visto la foto. En el medio, ¿no sabes? O sea, dicen, también les vamos a imitar en esto. O sea, lo de esta gente, la verdad, a mí ya me está preocupando, pero por pena.
No, sí, pero la diferencia es que no está la gente mirando para atrás, como hacen los de la Real. O sea, eso sí, es que no lo entiendo.
Si los pobres son así, se ponen para atrás y muchas veces se pierden. Se han llegado a perder un gol.
Por
estando,
eso, ¿no?
Estando bueno, hacia atrás, animando. Pero bueno, en
fin. Bueno, y aparte, el otro día también hubo una movida porque estaba Barrenechea hablando con Sanzet y con Nico después del partido. Después de saludarse y todo esto, y no lo ven bien en Donosti. Están mosqueados con Barrenechea porque decían que no se puede hacer una cosa así después de un derbi, porque tienen que estar muy enfadados por perder el partido.
Bueno, oye, pues a ver, yo, mira, es que no me entra en la cabeza. O sea, que un jugador de la Real después del partido, porque tiene amistad, han coincidido además en Euskal Selezioa con algunos, y se estén saludando, y que la afición no vea bien, que vayas a saludar al adversario, que me da igual qué equipo sea. A mí me parece una cuestión de total deportividad y de amistad. Muchos han coincidido, otros no. Algunos han jugado de jóvenes juntos. Han coincidido, pues como he dicho, en la Euskal Selezioa. Y que veas eso mal. Entonces, ya, a ver, tienes un serio problema, la verdad. O sea, míratelo. Si ves eso mal, míratelo, porque tienes un serio problema.
Bueno, también para ser equidistantes, a ninguno de los dos le gusta perder.
Hombre, claro.
Y tampoco le gustan muchos cariños después de perder el partido, ¿no? Pero bueno. John García, muy buenas. Bienvenidos, Gabón, a Betis Zurekin por primera vez.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, ¿no? Vas a ver el codillo después de la tertulia, que es una pasada.
Yo a lo que haga falta, me apunto a todo. Bueno. Y más hoy después de ganar un derbi.
Bueno, tú has jugado al fútbol muchos años, en muchos equipos. Cuéntanos un poquito tu trayectoria para que la gente que nos escucha.
Da para todo el programa,
Bueno.
Sí. Son muchos años.
No creo que hables más que Íñigo.
Bueno, te lo resumo. Entro en Lezama a los 10 años. Un señor que creo que era una eminencia en el Atleti, Piru Gainza, me vio que chutaba muy bien en un partido de un torneo de Lezama, de estos que había en Semana Santa, y a la persona que estaba al lado le dijo: joder, ese chaval cómo le pega la pelota, y claro, la pelota era bastante más grande que yo casi en ese momento, y resulta que esa persona era mi aita, y dice: joder, todo orgulloso mi aita, pues es mi hijo, joder, ¿le puedes traer mañana aquí para que le hagamos una prueba, qué tal, que esté una semana o dos semanas con nosotros? Joder, encantado. Le va a gustar mucho. Claro, empecé a ir y así estuve durante 9 años en las instalaciones del Atleti, pues recién inauguradas. Creo que las inauguró Betty Doña Beitia y yo estuve como hasta los 19 años.
¿Tú coincidiste con José Iragorri?
Sí. Sí, sí, estaba en el Alirón, José Iragorri.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, me llevaba 2 o 3 años más, pero yo estaba ya en el equipo de infantiles en el cual Iragorri estaba haciendo, no sé si prueba, no sé si llegó a estar de ficha del infantil, los juveniles de Atleti, pero sí que estaba entrenando con nosotros. Igual que los Santos Omar, igual que un tal Isma Urtubi, no sé, de aquella generación éramos Óscar Aja, Carlos Cordero, luego estaba Iñaki Pereda, Daniel Castander. Luego nosotros nos fijamos en los juveniles de arriba, que estaban un tal Mayayo, Güembe, Purroy, Miguel de Andrés, uh-huh, Sola, o sea, gente conocida que luego dio el salto al primer equipo. Yo desafortunadamente...
Y fueron chapeldunes también.
Sí, 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 fueron chapeldunes con Miguel Sola, Isma Urtubiz, Carlos Purroy, o sea, gente que han hecho historia en el club, ¿no? Por lo que tú has dicho, que fueron campeones de Liga y Copa durante un par de años. Y bueno, te resumo un poquito. Luego di el paso al Atleti, me cedieron al Getxo, tuve una lesión grave en juvenil nacional del Atleti, con el Zaragoza, me acuerdo, me rompí el maleolo exterior. Entonces, ahí creo que con 17, 18 años fue una época difícil, uh-huh, en esa lesión. Pero bueno, fui cedido al Getxo, en el Getxo quedé máximo goleador en tercera división. Y luego cuando volví al Bilbao Athletic, Javi Clemente pues pensó en otra gente para dar el paso al primer equipo. Pues estamos hablando de Endika Guarrochena, de Chema Argote, el hermano de Stanis, de Pachi Bolaños, de Richie Arrien, y luego ya estaba Dani en el primer equipo, estaba Noriega, estaba Manolo Sarabia. Entonces yo ahí sí que ya el paso se me cerró y bueno, me fichó ese Sestao. En ese Sestao estuve 3 años, dos años muy buenos con Manel, con José Manuel Esnal, Mané, y el último año hice bastantes goles, se rumoraba que me querían muchos equipos, entre ellos el Estado del Valencia, y fui a jugar a Valencia.
¿Jugaste en Valencia? Uh-huh. ¿En el primer equipo?
En el primer equipo, estuve 5 años allí. Bueno. Coincidí la época mala, la que bajó, el único año que bajó el bueno. Valencia a segunda división, ahí estaba yo. También lo subimos, o sea, al final fue una época bonita y triste, pero bueno, al final todo salió bien, porque si el Valencia está más de un año en segunda división, yo creo que hubiese desaparecido. Pues lo que luego pasó con también el Atlético Madrid, ¿no? Pero bueno, esa época me hizo fuerte, aprendí mucho de lo que es el día a día en el fútbol profesional y bueno, me vino bien para mi etapa posterior, pues luego estuve también en el Queso Mecánico de Floro.
Ajá.
Estuve en el Málaga también un año cedido por el Valencia, y luego también volví a Sestao, sufrí otra vez también las consecuencias de tener un entrenador, digámoslo, difícil, como Blas Tiarreta, y bueno, poco a poco, pues el fútbol no te deja, pero siempre yo creo, me considero que el otro día leí una frase que al fútbol no te deja, a ti te deja el fútbol, o sea, tú dejas al fútbol porque siempre serás futbolista, igual que los entrenadores mediocres, y si queréis luego hablamos de algún entrenador mediocre que hay en este mundo del fútbol, creo que es digno de reseñar el que bueno, tiene que haber todo en la línea de señor, ¿no?
Ya, yeah. Sí. No, yo también jugué al fútbol y también fui entrenador bastante tiempo, sé más o menos lo que estás diciendo y coincido con lo que dices, ¿no? Hay de todo como en botica.
Pero vamos, lo que no te mata te engorda, ¿no?
Eso
te hace más fuerte.
Eso es verdad. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
En Gecol fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. Gecol, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Kevin, ahí Nigolando no le vamos a pedir la trayectoria, ¿no? Porque es muy sabido.
No, sino tres programas, en vez de uno, tres. Puede estar aquí tres programas.
¿Eh? Me quedo a dormir luego. Después de la cena de codillo me quedo aquí a dormir. Me pongo aquí a lo ancho de, o sea, en el sofá este circular. Me imagino que es una cama redonda. Puede ser. Puede por ser, ¿no?
Bueno, ¿qué tal el...? Vamos a hablar un poco del derbi, Nigo. ¿Cómo lo viste?
Pues a ver, como partido fue mal. Un partido fue muy de derbi.
Yo discrepo.
¿Tú crees?
Un partido...
A ver, resultado buenísimo.
Táctico. El Atleti me parece que demostró solvencia y también, vamos, regularidad. El Chingurri, una vez que se pusieron los suyos adelante... matizó perfectamente el partido, no dio ningún tipo de opción.
El planteamiento fue bueno, de hecho, yo no sé si la Real, no sé si fueron cuatro los tiros directos a puerta, ¿no? Y uno de ellos, pues casi entra, es decir, que es el típico
¿cuatro?
Partido. ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro?
¿Qué partido viste? ¿Qué partido viste?
No sé, pues uno casi entra.
¿Cuatro?
¿Cuatro? No llegó a cuatro.
¿Cuatro tres. Ocasiones de gol?
Tres. No, ocasiones, no, tiros. Tiros de a puerta.
Ah, pero eso no son ocasiones.
No, ocasiones una, que se pasó por delante. Una,
la única,
no había nadie
de Zubimendi que no llegó. Bueno, y la de Oyarzabal, porque remata mal, pero la de Oyarzabal, sí, libre de marca, mal defendido, yo ahí sí me preocupé.
Te meten ese gol, por ejemplo, se te queda una cara tonta ahí tremenda. Pero,
ya, pero... Sí.
Pero no entró, no entró.
Antes de eso, tuvimos una ocasión de Beña Prados, que clarísima. Si metemos el 2-0, igual bien. Le caen 4 o 5. A la Real, porque es que además, Imanol no tiró el equipo arriba... porque iba el resultado muy ajustado, pero si tira el equipo arriba, es lo que quería Ernesto. Y bueno, por eso se gestionó muy bien el segundo tiempo. Bien en el segundo. Me refiero a que si ese partido es al revés, es en la Real Arena, o sea, parece que la Real ha hecho el partido del siglo. Y lo hemos hecho en Sábamé nosotros, y joder, parece que nos minimizan el tema del juego. El tema del juego, los primeros media hora fue de auténtico lujo, o sea. No fue como el partido del Betis, que lo empatamos y tuvimos muchísimas ocasiones de ganar.
Hombre, si aquel balón de la Real llega a entrar, pues Imanol, me imagino que lo hubiese celebrado como si hubiese ganado la Champions.
Pero
¿no?
De todas formas,
porque
es verdad
este
que
es muy dado a celebrar las cosas de una forma muy vehemente.
Es terrible.
Es terrible. y es muy vehemente, ¿no? Y luego cuando pierde, le echa un chorreo a los jugadores.
De todas formas, Íñigo, los primeros 25 minutos son muy buenos del Atleti. O sea, sí. Es verdad que la Real Sociedad no sale al campo prácticamente, pero ya. Por mérito del Atleti. Yo creo que estamos muy bien posicionados. La transición de balón de la Real es muy lenta y el Atleti que encima no sufre nada. Pero luego, es verdad que el partido de cada espectador no es un partido bonito de ver,
no.
Porque es un partido muy de intensidad, de disputa, táctico, pero en líneas generales, el Atleti muy superior, victoria justa,
sí.
Pero el fútbol tiene eso. Te engancha Oyarzabal esa jugada, ese córner mal defendido, te empata y te vas a casa con cara de… Pero vale, hemos ganado con todas las de la ley. O sea, yo creo que el equipo estuvo bien.
Pero aparte, adrede, o sea, el Atleti hizo lo que decía el Chingurri.
El partido feo, Fer, de ver, ¿eh?
Sí, pero son tres puntos importantes, le sacamos
resultadista, tres puntos. Los quintos a dos puntitos arriba en la pomada.
Eso es, ya estamos seis quintos y dentro de poco el cuarto puesto. Tú tuviste pusiste… El tifo, ¿no?
Sí, Gabón, lo primero que no he entrado en la primera parte.
Porque tú eres Chapelgorri.
Efectivamente.
Sí. ¿Te llegó algún balonazo por ahí arriba?
No, porque.
De la Real, ¿no?
No, porque yo estaba en la tribuna. Bueno, en una puerta de tribuna sur alta, pero estuve viendo a ratos el partido en tribuna sur baja. Y en los ratos que yo pude ver el partido, no tuve ningún miedo. No tuve ningún miedo cada vez que atacaba a la Real. O sea, no le vi aquel día con esa sensación de peligro que te podía llegar a dar, porque tú veías los jugadores que tiene. Son jugadores muy talentosos, con mucha calidad, con el balón en los pies. Pero el Atleti me daba mucha fiabilidad. Yo iba totalmente confiado de que se iba a sacar el derbi adelante. Es más, es el quinto derbi seguido que llevo trabajando y que llevo viéndole ganar al Atleti seguido. Contra la Real Sociedad.
Sí, lo vimos todos. Todos vimos esos partidos. Sí.
La verdad que muy contento. Y luego, bueno, lo que has comentado del tema del tifo. Una serie de Chapelgorris. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde colocando las cartulinas en los asientos.
Pero fue espectacular, ¿eh? Fue una cosa pero digna de ver, porque sí. Es una maravilla.
Sí, hombre, también la verdad que tuvo su trabajo, ¿eh? Que estuvo pegando el viento por momentos. Había momentos que alguna cartulina ya se nos volaba y teníamos que ir corriendo a engancharla bien y a amarrarla bien en los asientos.
5 horas de curro para 30 segundos de película, un minuto, sí, lo que duró, sí. Pero es verdad que quedó precioso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Es que el ambiente fue espectacular. Fue espectacular, aparte con, no sé, sin ningún tipo de problemas, ni falta de respeto, sí. Entre las aficiones, todo bien, ¿no?
50.047 creo que fueron los espectadores que hubo, o 147 o algo así. Se sobrepasó los 50.000 y la verdad que, hombre, ambiente de un derbi vasco siempre es un ambiente muy bueno y muy bonito de ver.
Yo me quedé tranquilo cuando se marchó Cubo del campo, ¿eh? Yo sí. Tengo que reconocer que Cubo para mí fue de lo más potable de la Real Sociedad, porque tiene mucho talento, tiene calidad, lo intenta, además no se arruga. Y cuando Imanol decidió quitar a Cubo, yo dije Eskerrikasko, porque creo que era el jugador más peligroso de la Real.
Es el mejor jugador con el balón en los pies que tiene la Real, de medio campo para adelante. El más desequilibrante, el más peligroso.
Sí, a mí.
Es que yo estoy en la principal, o sea, en la este alta y lo veo más pequeñito. Parece un alevín.
Yo no sé si tenéis de acuerdo. Yo creo que.
¿Cómo corre el cabrón?
El Atleti creo que ganó el centro del campo con,
que es clave,
con Galaxy.
Totalmente
con,
clave.
Con Villa Prados, con Sancé, fantástico. Con Vivian. Superior, con Geray muy bien en las coberturas.
Muy buena noticia, de hecho.
En las permutas. Y al final creo que ahí se empezó a ganar el partido. ¿Por qué? Porque la transición luego hacia arriba era, aunque no estuvo muy acertado Iñaki y Yaló, porque todos conocemos a Iñaki y el peligro que crea a los rivales, pero creo que no estuvo tan acertado como otras veces, ¿no? Yo creo que hasta le ha venido mal el durante la semana, el decir que hay que vacunar, que tal, no sé qué, demasiada presión para Iñaki y Nico en su línea. Al final creo que ahí empezamos a ganar el partido y la sala de máquinas pues pudo a los churirrín, porque estamos hablando de que Susik ni se le vio. El único era Zubimendi, y Zubimendi solo no podía aguantar el partido. Y como bien ha dicho Kevin, Takefusa fue el único que estaba haciendo daño. Y cuando le quita a Imanol, yo creo que fue un alivio para todos.
Y en la segunda cuando yo creo que él empezó a jugar de otra manera, empezó Taque a mandar mucho balón diagonal hacia las espaldas de este caso del lado contrario, ahí es donde igual quizás más peligro puedo llevar ese jugador en el campo.
Sí, a mí me dio miedo, me daba miedo el banquillo que tenía, ¿no? Porque Sadik, yo no sé por qué no le sacó, yo creo que está el partido idóneo para él.
Mejor.
Claro, estamos hablando de que Becker también había metido el gol en Barcelona, ¿no? Entonces, al final, los entrenadores quieren recompensar lo que han hecho el partido anterior, pero yo creo que fue un error del entrenador de la Real el no sacar a Sadik, porque yo creo que hubiese hecho mucho daño. Es un jugador rapidísimo, ese con Takefusa, joder, yo para mí creo que es lo más peligroso de la Real. Porque Barrene tiene sus momentos, pero no es... Oyarzabal también es un jugador importante, pero no son letales como pueden ser los dos juntos, ¿no?
Pero bueno, lo que ha dicho antes es, me parece que es la clave, ¿no? El centro del campo, en el centro del campo siempre se gana o no se pierden los partidos. Y el Atleti fue muy superior en el centro del campo, ¿no? Un Prados imperial, Galaxy también es un partidazo impresionante. Y de Sanzés no se puede decir más nada porque el otro día fue espectacular.
La Luz, otra vez la Luz, Ollán volvió. No nos esperábamos de inicio. Yo personalmente creía que iba a estar un poco en la recámara para más adelante. Salió, dejó sus detalles de calidad. Joder, cuando se gira es que qué vamos a descubrir, ¿no? O sea, hasta un nivel muy bueno. Físicamente ha vuelto bien, porque al final quieras unos problemas físicos te pueden castigar. Pero a ver, el otro día fue... decisivo.
El gol que mete es de Arichaduri. O sea, es que esos tiempos arriba, para mí es un poquito error, no sé si estaría de acuerdo, es un poquito error del portero, de Remiro, y de
Remiro.
Que no sale ese balón, porque ese balón es para él. Y luego Javi López que le gana la posesión, le gana la situación arriba y no le deja ni siquiera saltar. O sea, no salta, no se lo deja a huevo, luego hay que estar ahí y lo pica abajo.
Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR, DSG, 150 caballos, etiqueta Eco, por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
A ver, dime, Íñigo, ¿qué?
No, que le quería a Yolander hacer una pregunta. O sea, estuvisteis desde las 9 hasta las 2 poniendo los paneles, el mosaico.
Sí, las cartulinas.
¿Y luego a las 2 os vais?
A las 2 y media nos fuimos.
¿Y se cierran todas las puertas? Es decir,
sí. Y volvimos, bueno, yo en mi caso, a las 7 de la tarde entré otra vez a trabajar.
A Landa, no, o sea, no le des mucha información a Landa, que luego va la asamblea de compromisarios y hasta se queja por eso, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh?
En hacer unas pegar un cambiazo.
¿A ves?
De las cartulinas y poner Supercopa manchada de sangre, árabes asesinos. Entonces, cuando la gente lo levanta, que no se da cuenta, pues ya está. Y bueno, listo, y que se la cargue.
Ya ha sacado el tema, así que ya podemos
ver. Que la saque Digi, pegar un cambiazo en el mosaico sería espectacular.
O sea, ¿está haciendo publicidad gratis?
¿A quién?
¿Y tanto?
¿A
Digi?
No, estaba en las cartulinas puestas, ¿eh?
Ya, pero no lo digáis.
Sí. Yo dejo lo de Digi.
Oye, ¿cómo sujetáis eso? Porque con el viento sur que había, yo no.
Pues tuvimos que hacer dos dobleces y hincarlo bien en una de las esquinas del asiento, bien amarrada, para que no se soltara.
Hincarla bien, se la hincaba yo a todos los estos de Arabia Saudita.
Curro bastante, había que estar.
Pegar un cambiazo.
Doblar y poner mucho.
El mosaico tiene que ser la hostia. Por eso te digo que si se deja alguna puerta mal cerrada y os vais a las dos, pues entre dos y media y tres y media se pega el cambiazo y listo.
Pero lo que hacen estos de cinco horas vas a hacer tú en 10 minutos solo, ¿o qué?
No, solo la fila, no un mosaico entero, no un tifo, no, solo la fila. Además en árabe, para que lo entienda.
Bueno,
en árabe, o sea, bueno, que tendría que empezar por la derecha para aquí.
Pasamos del minuto surrealista a seguir hablando del partido.
De fútbol.
De fútbol, sí. Eso,
lo no, que yo sea. Cuando hablo de la Supercopa de Arabia Saudí, como digo, siempre estoy hablando del Campeonato del Mundo de ping-pong.
De ping-pong.
¿No?
¿Quiere decir que tú no vas a ir a Jeddah?
No.
¿No vas a ir a
Jeddah? No, hablo de fútbol. Habló de fútbol y sangre. No hay ahora una jornada que es Thinking Football o Fútbol y Letras. Pues yo hablo de fútbol y sangre también. Es una forma, otra campaña.
Bueno, es una manera de ver la vida.
No, de ver la vida no. Sí. De ver la vida no. De a ver todavía qué me dice el presidente, porque me dijo en una asamblea, delante de todo de la asamblea de compromisarios, que es el máximo órgano del club, que iban a hacer algo. Y le dije, eso ya me lo has dicho en las reuniones previas, que es algo. ¿Vais a sacar un brazalete, una camiseta, una pancarta? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues tendrás que esperar a que llegue la cita.
Lo que es una total falta de respeto al máximo órgano del club, que es la Asamblea General. Un presidente no puede decir, voy a hacer algo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás allá. Pero algo no. Porque cuando normalmente la gente te dice que va a hacer algo, no hace nada. Sí, es así. Es como cuando quieres arreglar un problema en esta sociedad, lo más inteligente es hacer una comisión. Entonces haces una comisión y no arreglas jamás el problema. Pues esto es lo mismo.
Bueno, ¿listo?
No, ya le he lanzado el mensaje para que nos diga a ver qué va a hacer la Supercopa. Bueno, es algo.
Algo.
Algo, ¿no? Bueno, vale. Yo estoy un poco mosqueado también. No mucho, porque como yo no voy a pagar 180 euros por una camiseta y un pantalón.
Bueno, la camiseta 120.
120 y 80 de pantalón, ¿no?
60 de pantalón.
Bueno, 180 euros.
La mayoría coge solo la camiseta, que ya vale. 120 euros la camiseta de Navidad.
Te quieren vender que es la camiseta pro y que las camisetas pro cuestan 120, y a mí que una camiseta pase de 100 euros me parece un poco lamentable. Y más cuando encima quieres vender que es una camiseta con una simbología que quiere representar a Euskal Herria, y lo único que veo de Euskal Herria es el cuello, que son los colores, y me parece un poco, pues no sé, una cosa un tanto surrealista. O sea, si tú verdaderamente quieres representar los valores de Euskal Herria o quieres representar una Ikurriña, represéntala en condiciones, ¿no? Pero represéntala con los colores en la propia
pues
camiseta.
Pues como juega el Biarri de rugby, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, con la camiseta que es una Ikurriña.
El negro en sí es un color elegante y me parece, no me parece fea, pero para ya para representar lo que ellos dicen, no me parece que tenga ninguna representación de nada.
Es cuando sacaron la negra con las motas que decían que era el pasado siderúrgico de la ría y que el verde que representa no sé qué y la campa de los ingleses y no sé qué. Que son milongas.
¿Qué
están de marketing
hablando de la cuarta equipación?
Sí, sí, sí.
Es la cuarta.
Sí. No, pero yo te hablo de. Pero de verdad, lo que hacen con las camisetas.
Pero de verdad, es que es horroroso.
A ver, al final, Fer, es verdad que no tiene... me parece genial que hagan un guiño a la Ikurriña, pero que lo hagan de verdad. A mí me parece muy sosa. Sí, sí. Aparte,
eso es un guiño a México. Lo que han hecho es un guiño a Italia.
Lo del cuello es lo que sobra totalmente, porque encima parece que son los ayudantes de Papá Noel, o sea, de Santa Claus, que viene a mi casa encima del 24. Y no acierta. Y tienen un montón de opciones, te quiero decir. Si hay opciones de hacerlo pues realmente con los cuellos de la Ikurriña, de
la
otra forma. La bizcaitarra no es horizontal,
es roja, verde, blanca, verde y roja.
Mira, la Ikurriña,
puedes hacer los ribetes.
La Ikurriña siempre va arriba del brazo, ¿no? Siempre ahí. Y está perfecto. Aquí. No se puede poner... Que no sé si era, parecía la selección de México o de Italia, no sé.
Yo creo que en este tema nunca llueve al gusto de todos.
¿Te gustó a ti la camiseta?
Al final, a ver, no es que me guste o no me guste. Yo creo que hay un tema que en el club se llama ingresos atípicos, que entra esto. Es decir, cada año, Castore, que es la empresa que lleva el Atleti, hace una camiseta nueva. El año pasado se hizo la morada, que a mí, por cierto, no me gustó, y esta me gusta más que la morada. O sea, no quiero decir que esté a full con ella, pero a mí lo que me gusta es la roja y blanca. La roja y blanca, la que todos sentimos, y la que hubo una hace tiempo negra con el león, ¿os acordáis? Para mí fue la mejor.
Por Iribar, y era homenaje a José Ángel Iribar.
Para mí esa fue la top one. Y bueno, yo es que al final, igual se ha quedado ahí por un tema por ahí y el tema de la Ikurriña, pues yo creo que sí, también está en las mangas.
En las mangas y en el cuello.
En el cuello. Bueno, al final yo creo que se resume en que hay unos ingresos atípicos que tienen que entrar por caja, porque es marketing, y es así, o sea, pero claro, si es que si metes al león en esta camiseta, ya igual Cuchabán se enfada porque está en el tema, y Cuchabán tiene que salir sí o sí.
Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí.
Bueno, pero la verdad es que los que sufrimos ese tipo de cosas es la masa social que compran las camisetas. Sí, ya lo estoy viendo, pero vamos a ir hablando de esto porque, o sea, a mí me parece que hay una intención de sacar mucha pasta, y sobre todo con los socios del Atlético, con los hinchas del Atlético, con los que compramos las camisetas, que no puede ser, 180 euros, es que es una barbaridad, no tiene ni un pase todo esto, ¿no? Entonces,
bueno, Fer, te vas a los bajos del Corte Inglés en breve, que seguramente los de Top Manta lo tienen por
25 20, euros, por 20, 20 euros.
No, sí, yo he comprado la del León en uno de estos con estos chicos, y encantado la vida, que se busquen la vida con esto y
mucho es que mejor. Con esto lo que consiguen es eso. O sea, es que la gente al final se cabrea, porque 120 euros una camiseta, pues hoy en día la gente...
120 euros es una salvajada.
Es una auténtica
salvajada.
Y si tienes 3 hijos,
pero incluso 85 también, cuando la oficial, me parece caro. O sea, no te digo nada.
Y la gente la comprará.
Si tienes 3 hijos, ¿qué vas a gastar? Claro, 160 euros. Que dejan de sangrar ya. Mira, esa camiseta de coste, yo no digo que lógicamente el club no tenga un beneficio. Y la marca. Y no voy a hacer yo aquí apología de un mercado negro, ni mucho menos. Pero es que abocan a acudir a ese mercado negro, porque es normal. Mira, yo soy fumador y el paquete de Camel me cuesta 5,35. Si hiciesen lo que querían hacer en su día y ponérmelo a 20 euros el paquete, ¿dónde voy a acabar comprando yo el tabaco? De contrabando.
Yo no lo pondría a 20, lo pondría a 1000 euros.
Pues seguiría yendo al contrabando, lógico.
Sí, que además te dicen que fumar mata.
Y ahí vais.
Sí. Tantas cosas matan.
Pero volviendo al tema de la camiseta.
Arabia Saudí mata.
Volviendo al tema de la camiseta. El fútbol es un deporte. Igual, para mí es el más bonito de todos. Pero lo que no me gusta es el negocio que hacen con el fútbol. Pero no solamente esta directiva, sino que todos los clubes y todo lo demás, ¿no? Y los Paganini somos los socios, somos los hinchas, para ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que no me gusta. está bien que haya una buena economía en los clubes, porque los jugadores son caros también, y todo, pero hay cosas que exceden un poco el sentido común. ¿Quién puede pagar 120 euros por la camiseta?
Pero lo van a pagar. Encima es una edición limitada, no sé cuántas van a sacar, y yo te aseguro que va a ser uno de los regalos que el Olenchero va a tener que traer, los claro Reyes Magos, Anticlós y demás.
Se van a acabar.
Y es que funciona
pero
así.
También
el tema
se va a poner en otro mercado a la venta y la gente va a acudir ahí. Pero no, perdonad, es que
no,
está a favor,
pero no es obligado, o sea, tú, claro, si quieres, tú si quieres y lo puedes pagar, lo pagas, claro, y si no, claro, no lo pagas, o sea, o te vas, como hemos hablado, a los bajos del Guggenheim o el Top Manta de Corte Inglés y lo pagas 20, 25 euros.
Estoy pero contigo,
es,
tú eliges.
Es que esto es libre mercado. Bueno, si tú te gusta, lo compras, y si no te gusta, no lo compras.
A ver, libre mercado no, porque hay una legislación y, lógicamente, está consentido, pero está prohibido. Está consentido, de vez en cuando hacen alguna redada y le llevan a un vendedor de estos, le llevan el lote de camisetas para justificar que hacen algo. Ahora, yo entiendo que, lógicamente, una persona que tenga tres hijos no va a pagar 360 euros en camisetas. Entonces, pues es más normal que si no andas bien de pasta o eres una persona normal.
Íñigo, ¿tú conoces los bajos del Corte Inglés?
Sí.
Bueno, la tienda del Real Madrid, ¿la conoces?
Sí.
¿Cuánta gente entra ahí al día?
Mogollón.
¿Mogollón?
Mogollón.
Mogollón es mogollón, ¿no?
Mogollón es mogollón. Y a la del Barça en Barcelona,
¿qué cuento? La caja que hace es mogollón, mogollón, mogollón. Pues a ver, el Atleti no estamos en ese nivel, pero ni se aproxima, pero también quiere hacer lo que he dicho antes, los ingresos atípicos, que claro, es importante claro. Por el tema del marketing, claro. por el tema de pues al final es todo suma y todo hace caja y al final viene bien para la economía.
Vamos a hacer una pausa. Yo insisto, prefiero el fútbol mil veces al negocio.
Totalmente.
Hombre, sí.
Totalmente. Y a ver si en algún momento se normaliza la cosa porque no hay cosas que no tienen, vamos, ningún sentido. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarts e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, Estudio Titanium Deusto.com e Instagram Titanium Tattoo. Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Seguimos, compañeros, seguimos. Vamos a seguir hablando de fútbol. Partidazo de Geray. Me encanta que esté otra vez en su nivel. La verdad que hay mucha competencia ahora ahí abajo, porque Geray ya está bien, Paredes es un crack y Vivian es, fuera de ser, es un extraterrestre.
Me sorprendió ver, ¿no? Que bueno, venía en este caso Aitor Paredes de ser internacional con la selección española. Y yo pensaba, bueno, que Vivian y Paredes iban a seguir como titulares, ¿no? Pero el hecho de que Ernesto confíe en Geray y verle, creo que otra vez, poco a poco, cogiendo el nivel que verdaderamente siempre ha dado Geray, es una grandísima noticia para el equipo.
Pero Ernesto los ve todos los días en los entrenamientos y se habrá dado cuenta, porque Geray estuvo flojo en alguna época.
Hay una anécdota en el vestuario del Atleti este fin de semana, que Ernesto dijo, venga, este se gana con dos huevos. Y salta Geray y dice, perdona, yo solamente con uno puedo usted, ¿eh? Bueno, y fue una risa de puta madre. Esos detalles.
Más mérito tiene, o sea, más mérito, ¿no? Con un solo huevo, o sea, fíjate qué partido.
De todas formas, es que es la noticia. A ver, la victoria, evidentemente, pero ver la versión de Geray el otro día es para estar satisfechos. Le hacía falta partidos así, en un partido de máxima exigencia contra la Real. Estuvo concentrado, estuvo listo, estuvo contundente. Y luego, todo esto es gracias, yo creo también, que tiene alaba el comandante. Que lo de Vivian, o sea, creo que transmite un aura, una casta, un todo a todo el mundo, sobre todo a los que estáis por dentro, o sea, creo centro del campo, centro, o sea, los centrales. La verdad que el partido de Vivian y de Geray,
las competencias descomunal. Están ahí, ¿no? Todos quieren jugar y tal, pero en esta época que hay tantas competiciones, se puede de alguna manera se puede compensar los que juegan uno, los que juegan los otros, y nosotros tenemos un fondo de armario que es muy importante, o sea, no hay zonas del campo que tengan deficiencias, ¿no? Porque si no juega uno, juega otro que lo hace también igual, ¿no? Esa es la diferencia, y sí. Eso es lo bueno.
Bueno, el fondo de armario, la Real creo que también no está coja, ¿eh? O sea, tienen un fondo de armario muy bueno, o sea, yo creo que han fichado muy bien. Olave creo que es un director deportivo muy bueno, que se van a arrepentir de que se marche. Y creo, estoy de acuerdo, ¿no? Que un día el que salga, llámese Vesga, llámese Ander Herrera, o llámese Beñat o Jaureguizar, pues a mí Jaureguizar me encanta y cada vez que sale le da ese plus. Y la gente también, los entrenadores, igual ven cosas diferentes a los que no vemos los de fuera, ¿no? Porque están en el día a día
por
con
eso.
El equipo.
Sí, sí, eso lo digo.
Y Unai Gómez, aunque la gente no le vea, el entrenador lo ve. Y que, por ejemplo...
¿Y tú lo viste el otro día?
¿Eh?
¿Lo viste el otro día?
A ver, lo veo...
Revolucionó el partido.
Porque, o sea, porque da ese aire que necesita el equipo en momentos determinados.
Esa casta, además.
Casta, total.
Pero el domingo dice, Fer. Unai el domingo.
Sí.
Los de Bermeo tienen una casta diferente. Y tanto él como Jaure, a mí Jaure me parece más clase, más jugador, pero creo que son los dos muy importantes para y esos dos, lo que tú has dicho, ese fondo de armario han dado un plus superior que igual Ernesto cuando empieza o el año pasado no tenía. Y ahora sí lo tenemos, porque incluso Ander Herrera, los minutos que hace, los hace muy bien.
Sí, el Tingur es un maestro en la distribución de las cosas, ¿no? A esos niveles. Tiene muchísima experiencia en los banquillos y tiene un buen equipo y él le saca partido a todo lo que está haciendo. A mí me parece que está haciendo una muy buena campaña del Atlético con él. Y te digo, lo de Unai el otro día, que me estás preguntando por él, ¿no? Para mí, los minutos que jugó, metió una casta pero impresionante. es un tipo que es capaz de cabecear en el suelo.
Vamos. No, y eso siempre te va a dar. A ver, el partido encima igual necesitaba un poco de voltios, de claro. revolución, sobre todo para que la Real no cogiera balón y empezara a combinar. La Real es muy peligrosa con balón. Y quizá no fue un partido brillante, ni mucho menos de Unai, pero bueno, sí nos dio esa brega, ¿no? Que es, o sea, la tiene y que no la pierda.
Yo pienso que la diferencia está en que si el equipo se adelanta, como nos pusimos el otro día, Unai es necesario. Ahora, si el equipo necesita espacios, en esos espacios ver más cosas, pues igual era Álex Berenguer era más necesario que Unai. Yo por ahí creo que Ernesto lo vio muy bien y dice, joder, vamos 1-0, la Real no ataca, vamos a meter un poquito de pierna aquí en el centro del campo con él y con el otro, con Jaure.
Con Jaure y con Herrera, sí.
Y con Herrera, y ahí se solventó fenomenal lo que estaba transitando la Real, que aunque no fue mucho, pues como el resultado iba 1-0, es lo que he dicho yo al principio, si llega a meter Beñat Prados, yo creo que el partido se abre, ellos van al ataque y nosotros a la contra lo hubiésemos hecho.
Pero también hay que considerar que hay un partido cada tres días.
Sí.
Entonces, yo por eso creo que no hay juego Berenguer, porque lo quiere también
para... A 4.
A 4, bueno. A 4
sí, días, Fer, sí. Es muy importante ese día, ¿eh?
Sí.
Porque yo te hablo del descanso. De un día a otro, el descanso es fundamental.
Totalmente, sí.
Para Vallecas nosotros vamos a tener problemas. Dependiendo cómo sea el partido con los suecos... Para Vallecas va a ser el tema va a ser jodido porque va a tener que dar descanso.
Prados está sancionado. Prados, aparte, por ejemplo, igual jugará el jueves y
sí,
el domingo
seguro.
No puede jugar.
Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece si hacemos no muy denso, pero rápidamente el uno por uno del partido del otro día del Atleti, empezando desde la portería y sabiendo que está también Unai en el banquillo y que también
pues igual juega el jueves.
¿Cómo vamos a ir entre todos vamos a ir viendo las cosas? Lo que vimos en global está bien, pero vamos a ver individual y a ver quién.
Hombre, empezando por Julen no tuvo exceso, o sea, un trabajo de la leche, pero bueno, estuvo concentrado, estuvo bien y sobre todo me quedo con varios balones en la segunda parte que salió con personalidad a bloquearlos, que eso es oxígeno. Pocos porteros salen con esa, voy para adelante, la bloco. Yo le vi bien, concentrado, está en un muy buen nivel. Pero lo que os he dicho ahora, vamos a ver lo que pasa a partir de esta semana. Parece que Unai cada vez está entrenando más y mejor. El otro ya estaba preparado por si hacía falta. Igual el jueves tenemos alguna novedad.
Seguro y sin trabajo, iba a decir yo, porque precisamente es que es eso. El único trabajo que pudo tener fueron esos ciertos balones colgados la segunda parte, que los cogió sin ningún tipo de problema y creo que en ese sentido, creo que hizo su trabajo bien.
Pero bueno, cuando los partidos, para los porteros, digo yo, ¿no? Llegan muy poco a su área, es complicado. Es muy complicado. Es mucho más fácil para un portero estar...
En tensión.
En tensión todo el tiempo.
Y currando.
¿Cómo lo viste?
Sí, ahí se ve lo que acabas de decir. Ahí se ve la calidad de un portero, se ve... joder, ahora mismo me sale Ter Stegen. Pues a Ter Stegen no le llegan muchos balones. Y Courtois, pues es que son porterazos de primer nivel. Y Julen Agirrezabala está en ese nivel. O sea, estamos hablando de que creo que tenemos los mejores porteros en tanto Unai como y Alex Padilla encima, también el tercer portero lo ha hecho muy bien. Yo creo que ahí no tenemos ningún problema. ¿Cómo va a gestionar el tema Ernesto? Es complicado. No es fácil. Pero bueno, yo creo que Unai y Julen, los dos son amigos, que eso es muy importante a la hora de competir, porque que sean amigos, yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia en el Valencia. Nosotros subimos a Primera División porque éramos un grupo de amigos. Porque
¿quién era el técnico?
Alfredo Di Stéfano.
Ah, con Di Stéfano.
Un don nadie en el fútbol, creo.
Sí, si no lo conocía nadie.
No lo conocía nadie. Ese fue el entrenador que nos subió a Primera División.
¿Qué tal? ¿Qué mala uva, ¿no? Tenía
¿Mala uva? ¿Qué
sí.
va?
Sí. Un cachondo.
Era un cielo de entrenador.
¿Ah, sí?
Tenía un pegador físico, Jesús Paredes, que era un monstruo. Y al final, el staff técnico, al final, no, llegas a un momento que tú solo no puedes llevar un grupo tan grande, ¿no? En una exigencia tan exigente como es el hecho de jugar en Primera División y tener que subir a Primera con el equipo, que no es fácil, ¿eh? O sea, ahí lo estamos viendo, que el Zaragoza lleva unos cuantos años y que no puede subir, o el Oviedo mismo, y Atlético de Madrid le costó. El Atlético de Madrid no subió, bajó y subió de primera. O sea, estuvo dos o tres años, creo, en segunda.
En el infierno le llamaban.
Dos.
Sí, o sea, sí, no los únicos somos nosotros con el Barcelona.
¿Cuántos porteros?
Con el Madrid. Porque el Atlético tampoco nunca bajó.
Ya, nunca es, bajó. Es el único trofeo que nos falta y que nos tienen los vecinos, el de campeón, sí, de segunda división.
Lo tienen escondido. En el Museo de la Real tienen, una, tienen un cajón debajo de la vitrina. Y tienen ahí dos copas que son de ganadores de segunda división. Ajá. Las tienen escondidas.
También ganaron alguna liga, ¿eh?
Pero bueno, sí, pero
te alguna, decir, tú lo has dicho, alguna.
No, eso los hemos
quedado. No muchas, pero alguna.
Le dices, oye,
y alguna copa también ha ganado, ¿vale? Que, sí, que no le vas a quitar mérito.
Tú pero les dices, yo os felicito porque, joder, tenéis trofeos que no tenemos nosotros. Y ahí se les ponen los ojos que les salen chiviritas. Y se les empiezan a brillar los ojos. Y cuando le dices que los trofeos que tienen ellos, que no tenemos nosotros, son los trofeos de campeones de segunda división, entonces cuando se empiezan ya a poner la cara esa entre cohete y helado mantecao, que suelen poner, porque esta gente es así, así. Y yo, cuando hablo de la Real, mira, yo de pequeño, te digo después de la publicidad, de lo que hacía de pequeño yo.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bueno, no nos emocionemos mucho con las anécdotas porque vamos a hacer el 1-1 de los jugadores.
De los porteros.
¿No?
Bueno, yo
no,
solo
de los
quería...
porteros, no, de todo el equipo.
Por bueno, pero íbamos con los porteros.
Sí.
Bueno, yo lo único que quería decir de la Real es que yo de pequeño, joder, si no ganaba el Atleti, a mí no me importaba. O sea, quería que ganase la Real. No te voy a decir mi segundo equipo porque no. Pero, ¿qué te iba a decir? Ahora juega la Real Sociedad con el Real Madrid, pero yo que gana el Real Madrid.
Bueno,
pero se lo han buscado
en
ellos.
El campo viejo de Atocha, ¿no? Quiero decir.
Bueno,
¿Cómo viste a Jules?
Bueno, a ver.
Después seguimos hablando.
Mira, te lo junto con lo del fondo de armario que dices.
Vale.
Que ya no solo es Jules, no es Unai, no es Padilla, sino también pues Gastesi. Tenemos, o sea, el fondo de armario tenemos de sobra. Porque hoy el Gastesi también es un porterazo. Pues es que bueno, pues como todo en esta vida, hay que empezar y hay que bregar, ¿no? ¿Cómo quieres que le vea yo a Grezabala? Pues muy bien, muy seguro.
¿Tú crees que cuando esté del todo ya Unai seguirá jugando Julen?
No, yo creo que le pega, una cesión a un equipo de segunda, bueno, O sea,
bueno, segunda.
O de primera abajo o de segunda bueno.
¿Eso a quién?
A Padilla.
A Padilla.
No, no, estoy hablando de Julen.
Ah, no, no, no. Julen, no sé cómo lo va a gestionar Ernesto. La vez pasada lo gestionó, unos jugaban Liga, otros jugaban Copa, ahora estamos en tres competiciones, más la pachanga de Arabia, que no la cuento, pero claro, estamos en tres competiciones que el año pasado no estábamos. Cuando nos incorporemos a Copa, estaremos en tres, ahora estamos en dos.
Será como antes, ¿no? Con Liga para...
Pero es otra competición que no sabemos, bueno, yo sí sé hasta dónde va a llegar, hasta la final en San Mamés.
Vale.
Lo sé perfectamente, pero eso hay que... No, es un recorrido.
Sí, sí, está bien.
¿Cómo que está bien?
No, no,
una caña, te juego. No, no, a que ganamos la final en San Mamés.
No, si no, yo también voy a apostar.
Hasta por... Yolander me abre la puerta para poner un mosaico.
Hombre, y voy a estar yo ahí.
Y digo, yo no puedo opinar distinto. O sea, todos sabemos que vamos a ganar la final en
San
Mamés.
Por eso.
Hostia, estáis muy eufóricos.
Os habéis venido arriba, ¿eh?
Teniente Vivian.
Sublime, como siempre. En su línea.
Creo que con una palabra se puede resumir.
En su línea.
Resumir todo. Kevin.
Imperial.
Tremendo.
Le ha venido muy bien. El ser internacional.
De teniente a comandante sin pasar por capitán. Lo dice todo.
De verdad, qué descubrimiento de chaval, ¿eh? Es que es impresionante. Yo hace muchos años que no veo un central como Vivian.
Es la concentración Vivian. En persona.
Es muy bueno.
Y luego encima muchísimo. Siempre está preparado para el error. O sea, es que siempre está concentrado por eso, porque siempre está como hay que estar. Y contagia, es lo que he dicho antes. Al final contagia a sus compañeros. Y está a un nivel que igual muchos no son conscientes del pedazo central que tenemos.
No, sí, la verdad que centrales tenemos de sobra y son todos buenos, ¿no? A ver, las bandas, están los veteranos por ahí, pero joder, fíjate el partido que hizo Yuri el otro día también, ¿no?
Con cortocircuitos, ¿eh?
Estuvo un poco sobreexcitado, ¿eh? En momentos.
Yuri, ¿qué le vas a pedir? ¿Templanza? No.
Sobreexcitado le vi yo un poco en algún momento.
Aparte que fue jugador de la Real también. Sí,
una entrada que tuvo ahí un... Tanto ahí, no sé si fea, pero yo la vi bastante lejos de Takefusa Kubo.
Luego le dejan también recao, que se enfada.
Y la de Aramburu era roja, ¿eh?
Le quieren sacar del partido.
Y lo consiguen.
No, el otro día no lo consiguieron, pero sí que Mikel Oyarzabal le estuvo buscando y. Porque sabe cómo es. Han jugado incluso, yo creo que en juveniles y en cadetes.
De todas formas, hubo un momento que se le fue. ¿Por qué? Tenía amarilla. Y empezó a engancharse con varios y yo pensaba, es que te están comiendo la tostada, es que te van a sacar la segunda. Y hay un momento que hay varios jugadores del Atleti que le miran como diciendo, Yuri, bájame pulsaciones porque te vas a ir a la calle.
Para mí estuvo perfecto, o sea, y en el límite, ¿no? No, no, pero no pasó del límite de una manera clara. Y en los derbis y en la rivalidad se juega así.
Sí, yo vi ayer una imagen de él en el gol de Sanzet que no captó mucha gente, que se giró y se señaló el escudo del Atleti.
Pero bueno, ¿te parece mal?
No.
Ah, vale.
Estamos hablando de que en Donosti, después de... A ver si estáis de acuerdo con él. El orden, yo lo digo, Echeve, Íñigo Martínez y el siguiente es Yuri.
Es Yuri, los tres,
o sea,
sí.
Esos
sí,
tres...
Sí.
Están proscritos allí. O sea,
a Yuri ahora mismo le tienen muy cruzado.
No pueden ir al casco viejo, no pueden ir a bañarse a la tamborrada, a hacer un baño en la concha.
A comer un helado, a ver los cohetes.
Vale. Geray.
Muy buena noticia.
Sí, lo hemos comentado. Estuvo a gran nivel, o sea, pasada. Sí,
estamos todos de acuerdo.
Se le echaba en falta.
Yo estoy de acuerdo. Se le echaba en falta porque... Todavía no había cogido la forma y ayer demostró, bueno, pues ayer demostró que está, joder, estará con envidia de que Aitor Paredes ha ido a la selección, que Vivian está en la selección, joder, y que él por una lesión que ha tenido o lesiones que ha tenido no está en ese elenco, ¿no? De jugadores con Luis de la Fuente.
Y lo que hay que pedirle sobre todo es que las lesiones le respeten.
Salud, sobre todo.
Es lo que la mermaba ayer ahí. Si tiene continuidad. Es que Jerez nos puede dar muchísimo esta temporada, claro.
Sí, totalmente. Y bendita competencia que hay ahí en el
Ya, no, estamos hablando que hemos fichado a... Bueno, hemos fichado. Nos ha venido cedido del Celta Unai, joder, que no sabemos si está o si se le espera o si sale o si no sale.
No, cuando llegó jugó ratos.
Sí, pero es importante para el equipo el que haya competencia. Entonces, al final hablamos de competencia en la portería, competencia en la defensa, competencia en el centro del campo. Competencia en la delantera y eso hace bueno a un equipo.
Totalmente.
En el centro nadie le hace la competencia a Besa.
Nadie.
Unai, nadie. Unai no creo que tenga muchas oportunidades estando los tres bien, ¿no?
Si era ahí que ha lesionado, si, claro. O sea, le pasa algo como la otra vez, igual es cuando tuvo que entrar.
No lo está haciendo mal Unai, los partidos que jugó fue correcto y bueno, más o menos bien.
Bueno, va a haber partidos, yo creo que va a haber partidos. Este mes de diciembre que viene, que está a la puerta de la esquina, va a ser muy exigente a nivel de... Estamos hablando de que ya no hay cuatro días, hay tres días solo, ¿no? Con el Madrid, con el siguiente también, creo que con el Villarreal también hay muy poco de diferencia.
Hay tres. No, perdón, cuatro.
Y eso, cuatro, eso sí. Hace que, lo que hablábamos antes del día de descanso, eso hace que las rotaciones... Chingurri las tenga que rotar mucho más. Que
Ernesto siempre insiste, además, cuatro días no hay que cambiar mucho, pero Ernesto, tres días, ahí se es consciente que ese día que dices tú es muchísimo.
Es que estamos
entonces,
hablando que
el de
Ernesto
tres hay que cambiar seis jugadores mínimo.
Es una barbaridad.
Ha sido cocinero antes que Fraile.
Claro.
Entonces, ha jugado al fútbol y sabe que un día más de descanso
es
muy importante.
Es que ahora vamos a venir de domingo a jueves, jueves, domingo, domingo, miércoles y luego domingo. O sea, ese baile de 3-4 días ahí intercalados.
Yo creo que es una locura lo que está pasando, porque es que no es humano jugar un partido cada 3-4 días, porque, o sea, tiene que tener un buen fondo de armario y también tienes que rezar que no se te lesionen los jugadores importantes.
La AFE está ya en el tema, ¿eh? O sea, la AFE, Asociación de Futbolistas Españoles, está metiéndose a saco y si no es este año, el siguiente, esto va a cambiar. O sea, no va la Federación, la Liga, la FIFA, la UEFA, tal, no sé qué, que se pongan como se pongan, pero si la AFE dice esto y se reúnen todos los futbolistas, hablo de a nivel internacional, son los que hacen de este circo un tema business.
Pero Aganzo lleva con esto tiempo. Es decir, aquí lo que hay que tener claro es que hay tres actores, ¿no? Está la patronal, que son los clubs, está los sindicatos, el sindicato, que en este caso es la AFE, que son los trabajadores, y luego por encima está la administración, que sería la federación. Entonces es como cualquier negociación colectiva, pues lógicamente tú tienes... A ver, es de esto se ha empezado a hablar a raíz de que ciertos jugadores, y sobre todo famosos, de las lesiones. Se ha empezado a hablar de las lesiones, que se lesionan mucho a cuenta de que tienen mucha carga de trabajo, porque hay muchos partidos y muchos de esos partidos son pachangas. Son pachangas que me refiero, pues estos que hacen pues cosas que se están inventando para generar derechos de televisión sobre todo, que supone mucho dinero. Y entonces, claro, dices, pues es que voy a competir aquí, 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 aquí como selección, más esto como clubs. Pues oye, chicos, pues al final vas a acabar jugando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Vamos a hacer una pausa, es verdad, tienes razón. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Bueno, vamos a seguir hablando de los puestos. Ya hemos hablado de los centrales, ya hemos hablado de los porteros. Ahora hablamos de Yuri y nos queda el señor Óscar de Marcos, que es incombustible, que tiene una edad y que parece que no le pasa el tiempo. En una época le decíamos, Kevin, ¿te acuerdas? Correcaminos.
Correcaminos, ¿no? De Marcos.
Era una pasada.
Pues he estado viviendo una sexta o séptima juventud. La verdad que el otro día quizá no fue el partido más vistoso de Mar, muy cumplidor. Partido también exigente porque no es fácil jugar a los ritmos que se juegan el otro día. Pero Mar está haciendo un temporadón y habrá que esperar hasta el final de temporada para ver lo que decide.
Yo a Barrene no le vi, entonces creo que me parece una buena noticia porque creo que entonces De Marcos le supo tapar sin problema.
A ver, las carencias que tiene las suple con la experiencia.
¿Cuáles son las carencias? ¿La velocidad?
Pues hombre, tú lógicamente cuando te vas haciendo más mayor, pues pierdes más velocidad, pierdes más agilidad, pero también adquieres más
experiencia.
Más experiencia, más zorrería, para entendernos también. Oye, que eso se adquiere solo con los años, ¿eh? Eso, un niño que empieza a jugar no tiene esa picardía, no tiene esa cerrería. Sí, podrá ser un poco astuto y tal, pero se le ve venir, ¿no? Ya cómo va a ser de mayor. Pero todo eso se adquiere con la experiencia. A medida que adquieres más experiencia, pierdes más facultades físicas. Pero, oye, para la edad que tiene, joder, ole sus cojones. O sea, yo estoy encantado con él.
¿John?
No puede bajar ni del 10. Yo creo que, Óscar... el día que le hagamos un homenaje, que ojalá sea dentro de unos años,
más tarde que pronto,
porque cada año yo creo que se supera. Y como decía aquí el colega que tengo aquí al lado, creo que la experiencia hace un grado, pero yo sí que le veo como defensa, le veo muchas limitaciones, ¿no? Y a pesar de su experiencia, que Tiene limitaciones a nivel de
física.
No, más que física es de posición. De concepto, o sea, estamos hablando también, de que no es un defensa al uso. O sea, Chingurri lo ha metido ahí de defensa porque es un jugador que lo tiene que meter a algún lado. Y yo, mira, hablando de Alfredo Di Stéfano, dice, si no vales de ningún sitio, para lateral derecho, para lateral izquierdo. O sea, porque al final tienes que valer de algo, pero en el lateral derecho es donde menos molestas.
¿Tú de qué jugabas?
Yo de punta.
¿De lateral derecho no?
No. De hecho, hubo una lesión de Quique Flores en el Valencia y me quiso poner contra Real Sociedad precisamente. Además, el partido me estalla. Y me probó toda la semana de lateral y llegó el partido y yo, pesado. Yo, cuando iba a dar la alineación, digo, voy a jugar de lateral. Y no me puso. Y yo me quedé, digo, pero ¿cómo? Tenía cosas, Alfredo, que algún día haremos, si quieres, algún programa, pero yo es que me reía porque ya, cago en la hostia. O sea, estoy toda la semana trabajando aquí, llego a casa al partido y de repente es que creo que jugué de extremo y luego Camarasa me sustituyó, pero fue algo raro porque si yo hubiese cogido ese puesto, creo que no lo suelto Estoy jugando hasta hoy.
Así, ¿eh?
Sí, porque de lateral es mucho más fácil que jugar de arriba. Bueno. Arriba te exigen goles, te exigen esfuerzo, te exigen sacrificio. No digo que lateral no, pero que de lateral derecho, lateral izquierdo, es mucho más fácil que jugar bueno, que de punta.
Óscar volvió, o sea, Óscar está jugando de lateral, no era lateral, jugaba sí. más arriba, era un correcaminos, era impresionante, se adaptó a la posición y me parece que es la última temporada que va a jugar, yo creo, ¿eh? Yo bueno, creo por la edad, ya, aparte lo deja
también
caer,
pensábamos el año pasado que era la última temporada y ha seguido una más.
Decidirá él.
En mayo veremos. Yo hasta que no diga él la última palabra, yo ya es que me puedo creer cualquier cosa. Está
pero
claro.
Es un tipo súper honesto. Él, si, no se ve, si él no se ve, no va a renovar. No, pero si se ve bien, pero, igual sí, no, ojalá.
Pero en la actualidad le está respetando las lesiones. Entonces, está tirando bien.
Por eso hay que esperar a mayo.
Que se fichó a un jugador como Grosabel, que yo creo que no se ha adaptado todavía junto con Yalo. No se han adaptado de momento porque cuesta entrar en un grupo ya
hecho,
no
sí.
te digo cerrado, pero sí que es un diferentes conceptos, entonces al final eso cuesta entrar y Gorosabal yo pensaba que lo iba a tener minutos el otro día y no tuvo ninguno porque Óscar ya rayó en buena altura.
A mí me parece que el sustituto va a ser Hugo Rincón, yo creo.
Puede ser,
tiene pinta, ¿no?
Joder, está a un nivel en Mirandés.
Sí, por eso lo digo. Y tal vez si Hugo Rincón rompe del todo, puede que Óscar baje un poco el pistón para no seguir jugando, porque ya tiene una edad. Me parece que yo creo que esta temporada quería haberse ido.
Al final también ahí Ernesto lo convenció, se va Muni, se va Raúl, él tenía dudas y al final hay que quedarse alguien, no te puedes marchar. Y si te dicen eso y te dice Ernesto algo similar, pues... Al final pones en la balanza y pues voy. Pero yo insisto, físicamente está como un avión, ¿eh? O sea, ahora mismo está muy bien Demar y vamos a ver cómo acaba el mayo.
Hay jugadores, Kevin, que para el entrenador son importantísimos. O sea, es como el staff técnico casi. O sea, no te digo en ese nivel, pero que el entrenador quiere tener jugadores de su estatus en el campo.
En el vestuario.
Porque... son importantes. O sea, la gente no entendía por qué Valenciaga estaba en el primer equipo. Dos, tres años. Y eso tiene su razón. Porque Ernesto, para él, el vestuario es sagrado. Y estando en el banquillo o estando en el campo, al final el jugador es importante.
Y en el día a día.
Y algunos muchos más que otros.
Y en el día a día, hasta entrenando, el señor Valenciaga daba muchísimo al grupo.
Sí,
o sea,
sí.
Entrenando, te lo estoy diciendo. Y ya en el campo, cuando salía, él cumplía. Pero por eso hacía falta gente como Valen.
De todos modos, yo entrené muchos años también, ¿no? En equipos, no de primera división ni de segunda, pero sí en Alamorebiet, Alguecho. Entrené equipos así que eran competitivos. Y siempre. Y me parece que casi todos mis compañeros de profesión siempre tenemos un equipo clave en la cabeza. Siempre es un equipo. No es el tema del fondo de armario, en esas categorías no hay, ¿no? O sea, juegan los mejores siempre, ¿no? Siempre juegan los mejores. Y entra alguno de vez en cuando. Pero ahora es una maravilla poder discernir a quién vas a sacar, porque son todos muy buenos jugadores en este momento y en esta categoría, ¿no? Es un poco la dicotomía del entrenador, que lo tienes en la cabeza y juega, el portero juega siempre, los centrales también juegan siempre, arriba los delanteros, siempre es así.
Hombre, y antes solo jugaban tres, es que ahora cambias a medio equipo, es que ahora hay más opciones de entrar. Uh-huh. Antiguamente estaban calentando tres, hacía los tres cambios, venga, a sentarse, a ver si la semana que viene hay suerte.
Claro,
ahora con tantos partidos y con cinco cambios, tú tienes opción de empezar a usar todos tus ingredientes.
Es que es una maravilla y aparte hace justicia con los que están entrenando toda la semana y todo lo más. O sea, que tengan opciones,
que
tengan
posibilidades. Es que antes solo jugaban
¿no?
tres.
Claro, claro.
Y hablando del partido este que ha pasado, los de al lado, los vecinos, estaban quejando del tema de...
Los primos.
Los primos.
Ah, vale.
Se estaban quejando de que no tenían tiempo para preparar el partido, de que...
Los cebras del otro lado del peaje.
La Copa del Rey que estaba ahí al lado. Y resulta que en la alineación titular solamente salió uno, que es Barrene. O sea que y Manol, no sé, se estaban quejando a la última instancia fueron y el tema es que yo no le veo ahí cuando te vas a enfrentar con un tercera ref y tu filial está en primera ref y tienes para tirar de la cantera. No, es que no entiendo las quejas.
Hay más de fondo. Yo creo que el otro día se dejó ver que hay discrepancias, ¿no? Y Manuel dijo que yo cambiaría a todos mis jugadores, no sé.
Se hubiera cambiado a los 11.
Luego viene Oyarzabal y dice, él también se lo tiene que mirar. O sea, ese tipo de cosas no son normales que sean públicas,
sí,
¿no?
Tambores de guerra, sí.
Que hay, pero yo creo que hace tiempo ya que se le ha ido de las manos el vestuario al señor Aguacil.
Y el jueves se juegan la Europa League con el Ajax.
Por eso quitaron a Kubo también antes.
Takefusa lleva tiempo muy rebotado. No te digo nada, el nigeriano.
Con Imanol Take tiene muchos problemas.
Los tuvo con Merino. Los tiene con Oyarzabal ahora, que se está demostrando. O sea, es que Oyarzabal, que es el capitán, y creo que es algo...
Es que Oyarzabal cuando dice, voz, hay que mirar cómo planteamos los partidos, después que el otro llevamos, hubiera cambiado a 11.
Que llevamos 4 años en lo mismo. O sea que, claro, al final dices, joder, hostias, esto están tirando con bala. Tanteando con bala, es que lo que no se puede ser es aprovechado. O sea, aprovechado, me refiero a que un entrenador tiene que ser consciente de que cuando tú pierdes tienes que saber estar comedido. Y cuando ganas, lo mismo.
De todas formas, yo veo poca autocrítica en Imanol, ¿eh?
Nada.
A mí me da igual la Real Sociedad, pero yo como aficionado desde fuera,
no hay ninguna.
El otro día yo soy jugador de la Real, en San Mamés también, no, hubiera cambiado a los 11 hasta el minuto 25, luego hemos competido.
Que eso no es
muy
una,
poca
eso
autocrítica.
No la prensa.
Muy poca
eso
autocrítica.
Eso lo puedes decir una conversación de vestuario.
Claro, a ellos.
A ellos.
Pero es que
a ellos ya la cara.
¿A qué salió la Real? Salió a mantener el resultado, mantener la pelota, y el Atlético con la presión alta en los 20, 30 minutos iniciales les arrolló.
Le mató,
y robaban y robábamos y progresábamos y creábamos ocasiones. Otra cosa es que no hubo esa definición, ese último pase que bueno, Iñaki no estuvo acertado, ya lo estaba más pendiente de defender que de atacar. Creo que al final eso sí que a Imanol le hizo mucho daño esa media hora. Y las declaraciones fueron horrorosas para mí.
Vamos a hacer una última pausa y después la traca final con los que faltan analizar, que son los jugadores de arriba. Y hay para hablar también, ¿eh? Venimos enseguida.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
¡Aurrera, aurrera, Athletic!
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Bueno, nos queda por analizar la parte de arriba del Athletic. Ya vemos que de la Real no estamos analizando nada porque ya vimos lo que pasó, pero sí de los nuestros, que es lo que nos interesa. Pasamos por el centro del campo, habíamos dicho antes también que fue espectacular lo de Sunset, lo de Prado, lo de Galaxy, que cuando están bien, el Atleti es un equipo que tiene un eje tanto de defensa como a nivel ofensivo, que es impresionante. Pero bueno, también están los otros, que también son impresionantes, que están los Williams, están los dos, está Yaló, que el otro día jugó, pero me parece que no, para que descanse Guruceta o no sé qué, pero para mí el 9 titular tiene que ser Guruceta.
Para mí, sinceramente, creo que de la parte de arriba, de los titulares, creo que el más destacado, por decir algo, fue Nico, porque a pesar de que al principio le costase marcharse en ciertos momentos de John Mikel Aramburu, sigue intentándolo y luego ya una y otra vez acabó marchando de su marca y dándonos, pues bueno, esa asistencia para que Ollán marcara el bacalao que nos diera los 3 puntos.
Pero no es un Nico para nada, o sea, no, pero muy lejos de su mejor nivel, ¿eh?
Está cada partido, bueno, hay partidos que destaca más por encima de otros, pero bueno, creo que el otro día supo y consiguió hacer su trabajo.
A ver, yo creo que Nico está andando a un 60, voy a decir a un 60, es una bomba, pues porque es un jugador que marca diferencias, es un jugador que desequilibra, que no se rinde, que quiere más, es muy bueno, o sea, hace un par de cosas el otro día de top, porque es un jugador top, pero yo insisto, puede estar a un 60, ¿eh? Y esa es la mejor noticia, que yo creo que va a ir a más, que no se nos olvide el verano que pasó, demasiado ruido mediático, la Eurocopa, 10 días de descanso y vuelves como si nada. Entonces, es un chaval joven que también, su cuerpo también lleva mucho tute.
Sí, pero eso sí, afortunadamente tiene un hermano y una madre que lo tienen ahí cortito como para que no se desmande, porque tiene muchas cosas encima, porque es un chaval todavía que no es del todo maduro, porque tiene una edad que tiene la que tiene, ¿no? Pero afortunadamente va a ser un jugador muy bueno, porque tiene un hermano al lado que lo tiene ahí.
Pero yo insisto, está un 60, yo calculo así, que esto es un avión.
Es hábil, esto es un habilísimo, está claro, hace cualquier cosa.
Y cuatro zarpazos suyos, cuatro un poquito de inspiración, chispazos de él, deciden partidos. Lo ha hecho en Europa y lo va a hacer en Liga y lo va a seguir haciendo toda la temporada, porque es que es muy bueno.
No, decía que habéis sacado también lo de Álvaro Yaló.
Ahora llegamos, vamos con Nico. Venga. Vale. No, habla de Nico.
No tengo mucho más que aportar. Lo que ha dicho Kevin lo firmo debajo, ¿no?
Sí.
Y va a ser un gran jugador. También soy consciente, perdón, también soy consciente de que va a estar en el Atleti lo que tenga que estar. Yo le veo más en Europa que en el Atleti. Creo que va a ocurrir. Ojalá no. Ojalá me equivoque y me coma las palabras. Pero creo que por ahí va el tiro. Y pues mira, mientras yo creo que en este tipo de situaciones lo que hay que abordarlas es con racionalidad. Y con racionalidad es, lógicamente, si tiene una oferta de algún equipo de Europa, me parece muy bien. Si saca un dinero, me parece muy bien. Y se deja la puerta siempre medio abierta, ¿eh? Y aquí tienes tu casa y cuando quieras volver, pues vuelves. Y no se gestionan de una forma tan irracional como hacer lo que pasó todo este verano, el culebrón de este verano,
ya pasó,
a cuenta del Barcelona. Sí, ha pasado, pero yo creo que gestionarlo de una forma más racional también, desde el club.
Yo creo que el tema de Nico lo tengo clarísimo. O sea, cada vez le conocen más, cada vez hay más coberturas de los rivales, cada vez hay más gente presionándole a él, cada vez tiene menos sitio. Entonces, los demás se tienen que aprovechar de eso. Y él tiene que ser consciente de que tiene que soltar la pelota antes. No es fácil, ¿no? Porque ha hecho una Eurocopa fantástica y está en la ola de arriba y está crecido y se ha visto de la noche a la mañana. O sea, ha trabajado y ha tenido su... Yo, entrenador de Guernica, me enfrenté con él contra el Atleti Infantil. Te estoy hablando hace 15 años. O sea, nos ganó el partido él solo. Hablo de entrenador de Guernica infantil con el Athletic infantil.
Ah, con infantil. No, yo pensé que era el mayor de Guernica, pensé que era.
No, el bueno, yo he pasado por el Guernica, he pasado por todas las divisiones, sí. hasta el mayor, pero infantiles, cadetes, juveniles y el mayor. Y entonces yo ya le veía una progresión muchísimo más de calidad que el hermano. Su hermano tiene lo que tiene, de una velocidad extraordinaria, pero no tiene la calidad que tiene este. Y claro, yo creo que Sanced, Guruceta, Yaló o Iñaki tienen que aprovecharse de que van a estar más libres porque los rivales van a buscarle a él. Entonces, ahí tenemos que aprovecharnos y tener más espacios, más ocasiones.
A mí me parece que Nico tiene que tomar conciencia, ¿no?, de que lo van a marcar por todos lados, que no le van a dar ni un centímetro para irse y todo lo demás. Tiene que aprender a jugar un poco más, de otra manera, más inteligente, porque él es muy
hábil. Más asociativa.
Eso es. Y se tiene que fijar en la figura de su hermano, porque de verdad que lo que está haciendo Iñaki después de tantos años es una pasada. No pierde facultades, no es tan bueno como Nico a nivel técnico, pero en el campo tiene una...
Iñaki pierde un poco pues con lo que hemos dicho antes, es cuestión de edad, es decir,
claro, también tiene la cabeza bien amoblada.
También es ahora, tiene más conocimiento, más técnica, pero nos pasa a todos. Y el año que viene tendrá menos velocidad, y el siguiente menos, y el siguiente menos, y el siguiente menos.
Y nosotros cada vez tenemos menos pelo.
Sí, bueno, claro.
esa es otra.
Pero ronco más que tú.
Bueno, también hay que hablar de Guru, que el otro día me encantó verlo en el campo después de no estar lesionado, ¿no?
Ay, Guru nos tiene que dar mucho. O sea, Guru, evidentemente, pues hacemos comparativa con la temporada pasada, pues no está al nivel, lógicamente. Tiene que coger confianza, pero Guru te dejó el otro día también 3-4 detalles de que es que este chico hace jugar al equipo. Pero yo creo que es totalmente más físico. O sea, no ha encontrado su punto. Estamos en noviembre, finales de noviembre, tiempo al tiempo.
El jueves jugará.
El jueves titular, seguro.
Titular seguro, ¿no?
Yo sí.
Queremos verlo.
No, sí, está claro. Queremos verlo todo lo que pase. Van a venir no demasiada gente de Suecia. Creo que, a ver, tengo por aquí apuntado.
400.
400, es el que menos.
Y son suecos, son muy fríos.
Se hacen los suecos.
Aquí irán a la playa entonces.
Gente tranquila.
Gente maja a priori, así que vamos a disfrutar.
Hablando de Guru, y creo que ha dicho Kevin ahora que el tema de. Es que para un jugador es fundamental la pretemporada. Y luego tener continuidad. Si no tienes continuidad, ya tiene un problema de espalda, de las lumbares, y es un tema. Lo peor para un futbolista es las lesiones. Y al final no arrancas tu ritmo, no coges tu ritmo.
Bueno, con estas declaraciones de John García, que tiene razón, de acuerdo, vamos a despedirnos. Nosotros aquí siempre nos despedimos con el grito sagrado que es Zapatetti, pero que, amarte que se vea y
pero
que
nos escuchen desde Suecia.
Efectivamente. Desde Suecia.
Venga, va, una, dos y tres.
¡Zapatetti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup Athletic!
GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida. En noviembre, Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.